Informativo Más Voces, noticias y análisis de lo que sucede en el mundo.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos un día más a este tiempo para la información en análisis que tiene hoy los siguientes contenidos. En primer lugar, tendremos un análisis detallado para desmontar algunas de las mentiras que está difundiendo el gobierno español con respecto a la salida de la crisis, a la recuperación de la economía y a la generación de empleo. La encuesta de población activa dada a conocer este martes constata que siguen la destrucción de empleo y las salidas de personas del país. Después hablaremos del doble atentado que ha tenido lugar en Siria, que ha causado más de 40 personas muertas. Y el Departamento de África de la Fundación Sur nos presentará la actualidad del continente africano. Un saludo de Rafael Cuesta en nombre de todo el equipo y de todas las radios comunitarias, libres y sociales que entran en sintonía. Comenzamos.
Síguenos en internet, masvoces.org.
En el Estado español, la esperada encuesta de población activa, la EPA, del primer trimestre del año, ha registrado una caída del desempleo en 2.300 personas, un dato aparentemente positivo y al cual se agarra el gobierno del Partido Popular, pero que oculta una realidad muy distinta. El número de parados baja, pero no porque encuentren empleo, sino porque abandonan las esperanzas de conseguirlo y dejan de buscarlo o porque se van directamente del país. Y es que esa mínima reducción del desempleo ha venido acompañada de una destrucción de empleo muy abultada. 184.600 empleos menos, lo que supone la mayor caída de toda la serie histórica de la población activa, aquella que está en edad de trabajar y que quiere hacerlo. Además, aumenta el número de personas que están en peor situación. Los parados de larga duración son ya 6 de cada 10 desempleados y los hogares con todos sus miembros en paro se acercan a los 2 millones. El número total de personas desempleadas es de 5.933.300 personas y la tasa de paro sube 2 décimas y se sitúa en el 25,93%. Pero lo que sin duda está resultando más preocupante es que el Estado español está perdiendo gente en edad de trabajar y con ganas de hacerlo, sean ocupados o parados, es decir, disminuye la población activa. Los datos del primer trimestre de año muestran una caída de activos de 187.000, la mayor de toda la serie histórica, que empieza en el año 1976. Y esa pérdida de actividad se manifiesta de forma distinta según la nacionalidad. En el caso de los españoles, tienden a pasar a la inactividad, es decir, se desaniman porque no encuentran empleo y dejan de buscar, se jubilan, vuelven a los estudios ante las dificultades para encontrar trabajo. Así, en el último trimestre, aunque aumenta en 28.000 personas la población española de 16 años o más, aumenta mucho más, en 139.000, el número de inactivos. En el caso de la población extranjera, lo que hacen es irse del país. En el último trimestre han salido de España 87.500 extranjeros y en el último año casi ya 400.000. Si nos fijamos en la situación de las personas que no tienen empleo, su vida sin duda ha ido a peor. En primer lugar, porque son muchísimas personas, casi 6 millones. Pero es que, además, 6 de cada 10 desempleados lo son ya de larga duración, es decir, más de un año sin trabajar. El número de hogares, con todos sus miembros activos en paro, ha aumentado en el trimestre en 53.100 y suman ya casi 2 millones de hogares, y el paro juvenil vuelve a repuntar hasta el 55,5%. Más de la mitad de todos los jóvenes no tienen trabajo. Con estos datos se puede afirmar que miente el rey, Juan Carlos I, al decir hace unos días ante los jeques de las dictaduras árabes que España está fuera de la recesión y la economía española está creando empleos y creciendo de nuevo.
Our country has undergone a period of economic crisis that has resulted in a painful loss of jobs. But today we are out of recession. Foreign capital is strongly returning to Spain, and the Spanish economy is creating jobs and growing once again.
Miente el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, cuando dijo: ya podemos hablar de recuperación.
Las buenas noticias sobre la economía española comienzan a ser cada vez más frecuentes. Ya era hora. No quiero que esto que acabo de decir se interprete como triunfalismo. No. Vamos a seguir trabajando para afianzar la recuperación. Pero es innegable que ya podemos hablar de recuperación y también que el sector exterior está desempeñando un papel clave en este proceso. En febrero de este año anuncié en el debate del Estado de la Nación en las Cortes que íbamos a crecer el 1. Pues España va a crecer este año 2014 por encima del 1%. Y el año 2015 vamos a crecer claramente por encima del 1,5%. Y este año se va a crear en España empleo estable. Y el año que viene, más. Y a final del año que viene, España tendrá menos personas en paro que a final del año 2011. Esto es lo que va a ocurrir.
Miente la ministra de Empleo, Fátima Báñez, al decir:
la crisis, como decía, ha sido larga. Pero no es lo mismo, y lo quiero también resaltar esta tarde, que España fuese el epicentro de todos los problemas en Europa hace solo 2 años y hoy sea el país que da estabilidad al euro. Hoy estamos ante un momento diferente. ¿Ha sido difícil? Sí, pero lo hemos superado, lo estamos superando entre todos. Decía la noticia de esta mañana de la OCDE que España es un país protagonista de la creación de empleo en la OCDE en el último año. Es de los países donde la tasa de empleo supera la media de la OCDE. Tenemos el privilegio de ser, con Japón, los 7.º de la OCDE donde más crece el empleo. Esa es la nueva realidad española, queridas amigas. España lidera la bajada del desempleo en Europa. Eso es lo que ha empezado a cambiar en nuestro país. De 7 de cada 10 nuevos desempleados en Europa en la crisis, en 2013, por primera vez en toda la crisis, 1 de cada 2 nuevos parados menos en Europa es español. Esa es la diferencia y lo que queremos hacer en Europa.
Miente el candidato del Partido Popular a las elecciones europeas, Miguel Arias Cañete, al decir:
pues este gobierno fue muy riguroso cuando se hizo cargo de las riendas de España. Dijo que la situación era muy delicada y que esto no cambiaba de la noche a la mañana. Y lo que hemos hecho es poner en marcha reformas estructurales que empiezan a dar efecto. Hay un dato que a mí es el que más me ilustra que estamos en la vía de recuperación. Cuando llegamos al gobierno, de cada 3 empleos que se perdían en la Unión Europea, 2 se perdían en España. Y ahora mismo en la Unión Europea, de cada 2 empleos que se crean, 1 se crea en España. Se le ha dado la vuelta.
Miente el ministro de Economía, Luis de Guindos, cuando dijo:
lo importante es que en estos momentos, la perspectiva y la evolución macroeconómica, que después no está desligada de la realidad del día a día de los ciudadanos españoles, es que efectivamente en el año 2014, en el año 2015, de media, aproximadamente la economía española va a crecer en el entorno del 1,5%. Es decir, es un cambio sustancial con respecto a lo que había ocurrido anteriormente. Nunca habíamos tenido ni una recuperación sostenida de 2 años desde que se inició la crisis y, por supuesto, tampoco habíamos tenido 2 años, como vamos a tener estos 2 años, una creación neta de empleo que creo que será relativamente significativa.
Y miente el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, cuando en octubre de 2013 dijo
que realmente estamos llegando al final del deterioro del mercado de trabajo. Quiere decir que estamos a las puertas de la creación de empleo. Y eso va a ocurrir en los primeros meses del año próximo. Vamos a vivir tasas de afiliación positivas interanuales muy pronto. Lo que quiere decir, por tanto, que eso va a certificar el final de la crisis económica de nuestro país. Esa es la inflexión, ese es el cambio de inflexión que se está produciendo.
Los datos de la última encuesta de población activa dejan por mentirosos a los miembros del gobierno y al rey una vez más. Son datos que reafirman que en el Estado español se está destruyendo empleo, pese a los reiterados mensajes contrarios del gobierno, que pretende convertir una mentira en verdad, repitiéndola hasta la saciedad por todos los medios a su alcance. En las calles, la vida de las personas no confirman los mensajes del gobierno de recuperación y salida de la crisis. Quizás sí para las grandes empresas y bancos, pero en los barrios, pueblos y ciudades cada vez es más habitual testimonios como estos. Jesús y Tania acaban de ser padres. Tras 2 años en paro, con los subsidios agotados y 2 hijos, solo les queda una salida.
Un niño que tenemos, uno de 8 años y uno de 34 días... viviendo cada uno en su casa, situación chunga.
Has pensado de que me ayude mi madre, de que me ayude mi abuelo, y hombre, es complicado salir adelante.
Un paseo por la puerta de cualquier oficina de empleo vale para comprobar la realidad.
¿Que me vengo a apuntar al paro?
Ahora mismo voy a dar de alta en el paro.
Vengo a apuntarme al comando de mandante de empleo.
La gente de la mediana edad, o sea, los que estamos comprendidos entre los 45 y 55 años, mis expectativas.
Llevo 3 años en el paro y ya me voy a entrevista. Y nada, y hoy tengo cita con la orientadora laboral a ver qué me dice.
Pero además, las pocas personas que encuentran trabajo lo hacen en condiciones precarias.
Tengo un contrato de 8 horas semanales, nada más, y 4 hijos que mantener. Entonces, estamos así, a verlas venir.
Y desde las organizaciones humanitarias se confirma la situación de extrema urgencia que vive la sociedad española. Así lo afirma Cáritas Española en su memoria de empleo y economía social que se ha presentado este martes. Félix Sánchez, portavoz de Derechos y Economía Solidaria de Cáritas Española.
Las últimas informaciones, más allá de mínimas oscilaciones, viene a confirmar una situación estructural en la cual nos estamos desenvolviendo, tanto como sociedad como las organizaciones sociales que trabajamos al lado de las personas más desfavorecidas. Los procesos de búsqueda de empleo se prolongan, las ofertas laborales escasean, por tanto es muy comprensible la actitud de ciertas personas que ante esa búsqueda constante e infructuosa, pues al menos temporalmente aparquen los procesos. Pero junto con eso, sí que queremos poner en valor pues todas las personas que diariamente renuevan ese compromiso de búsqueda de empleo en un contexto tan complejo. En el año 2013, tal como presentábamos en nuestra memoria, más de 77.000 personas habían participado activamente en esa búsqueda, en esa actitud proactiva de decir, a pesar de las dificultades, tengo que seguir dando pasos. Y esa es la llamada a la responsabilidad que tenemos que responder toda la sociedad en su conjunto. Tenemos que conseguir dar una respuesta a esas personas, sobre todo por las administraciones públicas, por los actores económicos, es generar un modelo de empleo en el que tengamos cabida todos y todas. Y, por supuesto, desde Cáritas vamos a reivindicar una atención prioritaria para los colectivos más desfavorecidos. Nosotros en nuestra memoria situamos una serie de propuestas en las que creemos que es el camino que tiene que recorrer, donde hablábamos de un modelo de crecimiento que tenga en cuenta la mejora de calidad de vida de las personas y respetuoso con la sostenibilidad ambiental, donde hablábamos de la necesidad de una redistribución del empleo sin que suponga un deterioro de las condiciones laborales y donde proponíamos un modelo de emprendimiento colectivo, una apuesta por la sociedad, la economía solidaria alternativa. Creemos que hay caminos para hacer las cosas de otra manera, sin duda.
En su memoria, Cáritas afirma que la población más vulnerable es la que más está sufriendo la crisis y el desempleo, pero de continuar en esa senda será el conjunto de la sociedad quien esté empeorando la calidad de vida.
En los datos que presentábamos esta misma mañana, veíamos cómo los porcentajes de personas autóctonos en España iba incrementándose. En el 2009 era un 25% de las personas autóctonas que se acercaban en nuestros programas. En la actualidad es el 53%. Y esto lo que nos conduce es una reflexión que año tras año hemos venido recordando. Cuando retrocedemos en el acceso a un derecho fundamental de las personas, es cierto que empezamos retrocediendo por las personas más vulnerables, que tienen unas condiciones más precarias, pero al final nos sigue afectando, nos afecta al conjunto de la sociedad. Por tanto, un retroceso en el acceso a un derecho fundamental no es un retroceso solo de un grupo concreto de personas, es un retroceso de la sociedad en su conjunto.
Al gobierno no le gusta que organizaciones sociales cuenten la realidad. El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ya criticó a Cáritas por otro estudio en el que mostraban el aumento de la pobreza infantil en el Estado español.
Decirles que esa emisión de informes sistemáticos son informes de contenido y de medición puramente estadísticos. La mezcla de conceptos, esto de que la pobreza en España se erradica con un poco más de presupuesto público, está bien para las sociedades centralizadas, de planificación central, pero lo que erradica la pobreza es el crecimiento y la creación de empleo. Bueno, yo todo esto también voy a decir públicamente que he tenido la oportunidad de explicárselo a los representantes de Cáritas y de otras organizaciones. Conmigo han estado de lo más razonable en términos de escuchar, de coincidir en el pronóstico y en el diagnóstico pero luego siguen haciéndolas, ¿no?
Pero para el portavoz de Derechos y Economía Solidaria de Cáritas Española, el compromiso es siempre contar la realidad.
Nosotros, tal como hemos dicho en nuestra memoria, en la presentación esta mañana de la memoria, contamos la realidad, contamos lo que vemos, lo que vivimos de primera mano, sin preocuparnos de cuál pueda ser la repercusión, cómo se puede entender, cómo se puede interpretar. Tenemos una obligación con la realidad con la que convivimos diariamente y esa la tenemos que comunicar, porque, entre otras cosas, las personas nos exigen que lo comuniquemos para poder transformar la realidad, para que esa situación que diariamente están viviendo cambie y esa esperanza que a veces decimos en los discursos se convierta en realidad. Por lo tanto, nuestra postura es de tranquilidad y de confianza en contar lo que vemos y lo que vivimos de primera mano. Y ahí siempre nos van a encontrar, al lado de las personas con mayores dificultades. Vamos, yo creo que todos somos conscientes cuando salimos a la calle, incluso en los hogares de personas muy cercanas, de las dificultades, incluso con datos como la EPA, ¿no?, donde encontramos 2 millones de hogares donde no hay ninguna persona con trabajo. Yo creo que nos está manifestando una realidad. Si eso lo ponemos en primera persona y hablamos de Juan, de María, de Antonio, de personas que se acercan a nuestros servicios de empleo, que nos cuentan cuál es su situación, cuáles son sus dificultades, no podemos mirar hacia otro lado. Esa es la realidad. Y esa es la realidad que nos exige a todos como sociedad, a la administración pública, a los actores económicos, a las organizaciones sociales, a la ciudadanía en general, a no mirar a otro lado, sino a abordar la situación de esas personas con mayores dificultades.
Era Félix Sánchez, portavoz de Derechos y Economía Solidaria de Cáritas Española.
Informativo más voces.
En Siria, al menos 42 personas murieron este martes, entre ellas menores de edad, y más de 100 personas resultaron heridas en un doble atentado en un barrio de mayoría alawí, el grupo al que pertenece el presidente sirio Bashar al-Assad, en la ciudad de Homs. Un primer coche bomba con 300 kilos de explosivos estalló en la rotonda de Abasiya, en el distrito de Al-Zara. 5 minutos después, un segundo vehículo cargado con 200 kilos de explosivos estalló unos 200 metros del primero. Todo apunta a que detrás de este doble ataque se encuentra el Frente al-Nusra, vinculado a Al-Qaeda. En las últimas semanas se han recrudecido las hostilidades en la ciudad de Homs, donde en febrero pasado hubo una evacuación de civiles gracias a un acuerdo entre el gobierno y grupos de oposición con la mediación de la ONU. Sin embargo, hace 5 días, el Frente al-Nusra aseguró que no iba a parar sus esfuerzos hasta levantar el asedio gubernamental en Homs, pese a haber sido derrotado recientemente en el barrio de Jebel Jandalí. Los yihadistas intentaron tomar el control de ese distrito, vecino a la zona de Al-Zara, pero fueron repelidos por los efectivos gubernamentales. El atentado de este martes en Homs coincide, además, con un ataque con cohetes contra el distrito de Al-Sagur en Damasco, que ha causado al menos 18 muertos y 60 heridos. La crónica nos la ofrece el corresponsal de Telesur en Damasco, en Siria, Hisham Guanus.
Efectivamente, el terrorismo sigue cobrando la vida de inocentes en Siria, y según las autoridades y los ciudadanos, esos actos criminales lo que buscan es intimidar a los ciudadanos y asimismo crear un estado de caos en Siria para obstaculizar la organización para las previstas elecciones presidenciales el próximo 3 de junio. Según las autoridades y la información que hemos obtenido de nuestros colegas en la provincia central de Homs, nos aseguran que hasta el momento hay 40 muertos y más de 100 heridos entre la población civil debido al doble atentado terrorista con carros bomba, asimismo con proyectiles de mortero contra el mismo sitio donde se detonaron los dos carros. Mientras, como había bien mencionado, también en la capital de Siria, Damasco, 14 niños que son estudiantes perdieron la vida y otros 86 resultaron heridos. En su mayoría están en estado grave debido a ataques con proyectiles de mortero contra un complejo de escuelas en el barrio Al-Shagur. Asimismo, cerca del estadio de Al-Abbasiyin, que es en la capital de Siria también, cayeron 12 morteros que causaron heridas a 8 personas. Todos estos ataques realmente, según los ciudadanos, no han logrado hasta el momento quebrantar la voluntad resistente de los sirios, y en respuesta y represalia a estos atentados por parte de los ciudadanos salieron el día de hoy masivas manifestaciones, mientras por parte del ejército árabe sirio sigue la ofensiva contra los grupos armados, sobre todo en las afueras de Damasco, en la provincia de Alepo al norte de Siria y en la provincia central de Homs, tratando de restablecer la seguridad y estabilidad necesarias para la celebración de los próximos comicios presidenciales. Esta es la situación en general. Adelante, por favor.
Era el corresponsal de Telesur en Damasco, Hisham Guanus. Estos sucesos ocurren en medio del periodo de registro de candidatos para las elecciones presidenciales sirias convocadas para el próximo 3 de junio. El lunes, Bashar al-Assad, en el poder desde julio del año 2000, se postuló para un tercer mandato. Rafael Sánchez, del Departamento de África de la Fundación Sur, nos presenta la actualidad del continente africano.
Las noticias de África. Un tribunal egipcio ha sentenciado al líder espiritual de los hermanos musulmanes, Mohamed Badi, y a otros 682 islamistas a la pena capital. Este mismo tribunal anuló 492 de las 529 condenas a la pena capital que pronunció el pasado mes de marzo y las cambió por prisión de por vida. De los 682 sentenciados el lunes pasado, solo unos 50 han sido detenidos. Tanto los abogados defensores como las Naciones Unidas han denunciado este abuso de los derechos humanos. El abogado Khaled Elkoni afirma que el 60% de los acusados no estaban presentes el día que atacaron la estación de policía en Matai. Estas condenas masivas de los islamistas llevadas a cabo por el régimen militar están creando un clima de miedo y desconfianza. Desde diciembre de 2013, unos 1.000 militantes han sido encarcelados. Amnistía Internacional dice que más de 1.400 personas han sido ejecutadas desde que el ejército derrocó a Morsi como presidente elegido de Egipto. El presidente de Gabón, Ali Bongo Ondimba, anunció el sábado un presupuesto de más de 381 millones de euros en 3 años para financiar proyectos sociales. Este presupuesto se utilizará específicamente para financiar redes de protección económica y transferencias solidarias y el desarrollo de actividades generadoras de ingresos. También para la creación de un fondo para el microcrédito y para la mejora de los servicios públicos y la creación de empleo. En el sector de la salud, el jefe del gobierno de Gabón ha prometido medidas enérgicas, especial cuidado al 100% de los pacientes con cáncer y a los que viven en situaciones de precariedad, cubrir el gasto total por los médicos en las primeras 24 horas en urgencias, para todos los gaboneses que estén asegurados o no. En la misma línea, Ali Bongo Ondimba ha decidido aumentar los subsidios para personas de bajos ingresos para el mes de junio del 2014 del presente año. La reestructuración de la Oficina Nacional de Empleo, el establecimiento de un contrato obligatorio de aprendizaje para los jóvenes en las empresas de más de 50 empleados. También el líder del gobierno de Gabón ha abogado por un retorno a la tierra como un medio para luchar contra el desempleo, la pobreza y la dependencia alimentaria crónica del país. El presidente de las Seychelles, James A. Mitchell, proclamó durante su discurso del Estado de la Nación que la vivienda seguirá siendo una prioridad durante el mandato de su gobierno. Tal y como anunció en su discurso del Día Nacional, ya se ha puesto en marcha una serie de subsidios para las familias de bajos ingresos que deseen comprar o construir sus propias casas. Pese a las limitaciones de los presupuestos, Mitchell ha recordado su compromiso cumplido durante el 2013 y ha reafirmado la voluntad de atender las necesidades de vivienda de la sociedad en el 2014. Ante las fuertes críticas por su pasividad ante el secuestro de 230 chicas en Chibok, en el estado de Borno, en Nigeria, el gobierno nigeriano ha prometido liberar a las jóvenes estudiantes que fueron secuestradas desde el hostal de su escuela. El grupo Boko Haram es considerado principal culpable de esta agresión, pues se opone a todo tipo de educación occidental. De hecho, Boko Haram significa la educación occidental es prohibida. Y está lanzando ataques sangrientos para imponer un estado islamista. Las jóvenes secuestradas de entre 16 y 18 años estaban preparándose para su último examen del año. Antes de llevar a cabo el secuestro, Boko Haram ya había asesinado a 71 personas en la capital, en Abuja. El número de víctimas de Boko Haram en esta región alcanza ya las 1.500 personas. Y en Botswana, el presidente, el teniente general Seretse Khama Iyakama, ha ordenado a los funcionarios públicos de Botswana que quieran tener sus propias empresas que pidan permiso al gobierno antes de comenzar a planificar la creación de cualquier negocio o empresa. El presidente ha explicado que la creación de empresas y negocios no solo aumentarían los ingresos de los funcionarios públicos, sino que también contribuiría a la economía de Botswana, ya que estas nuevas empresas crearían nuevos puestos de trabajo para la población del país. El presidente Khama agradeció los comentarios que han realizado los funcionarios públicos, alegando que se harían todos los esfuerzos necesarios para mejorar sus condiciones generales de servicio. La Organización de Vigilancia de los Recursos del Sáhara Occidental ha pedido a los miembros del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que apoyen el mecanismo de vigilancia de los derechos humanos y de explotación de los recursos naturales en el Sáhara Occidental, ya que a finales de este mes el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas decidirá sobre la renovación del mandato de la MINURSO, la misión de paz de las Naciones Unidas en este país. En vista de ello y dada la urgencia creada por los planes de Cosmos Energy y Ken Energy para comenzar con la extracción de petróleo en el Sáhara Occidental, la organización internacional ha pedido a la presidencia del Consejo de Seguridad Nigeria una respuesta a las siguientes preguntas. La primera es: ¿emitirá a las Naciones Unidas una declaración sobre los planes de prospección del petróleo en aguas del Sáhara Occidental tal y como hizo en 2002? La segunda: ¿incluirá el mandato de la MINURSO la vigilancia de los derechos humanos? ¿Se va a promover también un mandato de vigilancia de la explotación de los recursos naturales? Y la tercera y última: ¿va a explotar las Naciones Unidas la posibilidad de crear y administrar un fondo fiduciario para el pueblo saharaui en el que se reserven todos los beneficios de la explotación de recursos hasta que se complete el proceso de autodeterminación auspiciado por Naciones Unidas? Se ha enviado copia de la carta a los demás miembros del Consejo de Seguridad, a la oficina del secretario general, al enviado de Naciones Unidas para el Sáhara Occidental, el señor Christopher Ross, y al representante especial para el Sáhara Occidental, el señor Wolfgang Weisbrot-Weber. El presidente de la República de Mauritania, Mohamed Ould Abdelaziz, fue declarado oficialmente candidato a las próximas elecciones presidenciales el miércoles en la capital, en Nouakchott. La elección se llevará a cabo el 21 de junio, mientras el diálogo político parece estancado entre el gobierno y la oposición. A principios de la semana, la oposición política en Mauritania, incluido el Foro Nacional para la Democracia y la Unidad, había amenazado con boicotear las próximas elecciones presidenciales del 21 de junio. La fecha de las elecciones, según lo determinado por el decreto presidencial, ha sido fuertemente criticada por la oposición, que denuncia la falta de tiempo disponible para certificar la organización de forma democrática de las elecciones. Sin embargo, ninguna parte ha anunciado que rompa las negociaciones.
Síguenos en Twitter, arroba más-voces. Aquí terminamos por hoy. Agradecemos vuestra atención. Os esperamos en la cita informativa de mañana. Hasta entonces, un saludo.